Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿cómo están? De este lado Gisela Busaniche les da la bienvenida a una nueva clase en esta radioescuela que está llegando a todo el país a través de Radio Nacional y sus 49 filiales, a través de FMs, a través de cadenas de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, las cooperativas, las radios comunitarias, un beso a todas ellas, las radios de los pueblos originarios en el norte y centro del país, con una fuerte presencia donde otras señales no llegan. Y ahí estamos nosotros, así que les mandamos un beso grande en estos tiempos de epidemia donde nos tenemos que quedar en casa, donde todo se hace muy difícil. De alguna manera, entonces, la escuela llega a ustedes. Porque, claro, sabemos que muchos tienen problemas de internet, que muchos no se pueden llegar a conectar. Bueno, recuerden que www.seguimoseducando.gov.ar es el sitio que no consume datos, es decir, que todo lo que hablemos acá, ustedes pueden ir y buscarlo ahí y de alguna manera van a encontrarse con un montón de contenidos de todas las áreas educativas. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios de Comunicación Pública y la idea es no reemplazar a la escuela falta, la extrañamos, es irreemplazable, pero de alguna manera llegar a ustedes con las distintas clases. Y hoy martes, 7 de abril, es un desafío para mí porque fue una materia que con la que nunca me llevé del todo bien. Vamos a hablar de física, chicos y chicas. Sí, prepárense, padres también, que pueden aprender. Vamos a hablar de física, y nos pueden mandar mensajes, atentos, si tienen preguntas, al 011-2512-0896. 011-2512-0896. Estamos atentos a sus mensajes con preguntas, con críticas, con elogios, con lo que quieran. Le damos la bienvenida a Jorge Petersen, nuestro profesor de física. Hola, Jorge.
Hola, Gisela, ¿cómo estás?
Bien, preguntándome cómo se te ocurrió ser profesor de física.
Esa es una pregunta bastante difícil, pero vamos a los orígenes de por qué soy profe de física. Tuve una profesora, la profesora Peña, que en el secundario nos mataba con física, pero nos mataba porque nos tiraba tantas preguntas que la cabeza explotaba y yo después me las preguntaba. Y dije, bueno, ¿qué será esto de la física? Y bueno, ahí fui al profesorado a aprender un poquito más sobre este tema.
Qué importante esos maestros, maestras, profesores y profesoras que nos marcan para siempre.
Tal cual, son huellas que nunca más te las vas a poder olvidar.
¿Y eso vos lo intentás hacer con tus alumnos?
Intento un poquito, y también soy un poquito payaso con ellos como para que algo tan terrible que yo estoy explicando, que es tan pesado y tan difícil por ahí para ellos, que sea un poquito más liviano, entender desde lo cotidiano, ¿no es cierto?
¿Estamos listos para la clase entonces?
Dale, podemos empezar si querés el tema de hoy.
Dale.
Secundaria. Química y física.
Química y física con el profesor Jorge Petersen. Adelante.
Bien, hoy vamos a hablar un poquito sobre energía y sus transformaciones. Y siempre para hablar de algún tema tenemos que hacernos siempre la pregunta, ¿no? Si voy a hablar de energía, bueno, ¿qué es la energía? ¿Qué te parece a vos, Gisela, qué es la energía? O al menos, ¿dónde la podemos ver? ¿Algún ejemplo donde la podamos ver? ¿Se te ocurre alguna?
La energía en los ríos.
Bueno, ahí va, ¿ves? Siempre que hablamos de un tema, siempre algo se nos pasa por la cabeza. Pero para definirla vamos a decir que un cuerpo o sistema tiene energía cuando es capaz de producir cambios en un cuerpo o en sí mismo. Y vos decís, cambios. Bueno, ¿qué tipos de cambios? Puede hacer cambios físicos, como por ejemplo variar su temperatura, que aumente o que disminuya. Puede generar movimiento o cambios en el movimiento. Vamos a decirlo así en una forma un poquito general, ¿sí? Bien, esta energía, además, es una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que yo puedo medir.
Bien, para, entonces, porque, viste, esta chica es media lenta y los chicos y chicas ahí, papel y lápiz, vamos anotando porque esta es una clase de física, hoy energía. Entonces, energía es...
Cuando un cuerpo es capaz de producir cambios en sí mismo o en otros cuerpos. Cada vez que hay un cambio en algo, ahí estuvo presente la energía. Por ejemplo, ahora yo para hablar, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy consumiendo, entre comillas, consumiendo energía, porque estoy haciendo que mi cuerpo genere ciertos cambios para yo poder mover estas partículas de aire que tengo frente a mí para que pueda llegar la voz hasta el micrófono.
Claro, y entonces ahí está el movimiento.
Exactamente.
¿Y qué otro concepto más habías dicho recién?
Bien, hablábamos de que es una magnitud. Una magnitud es todo lo que yo pueda medir. Todo aquello que pueda ser medido es una magnitud. Y bueno, cotidianamente hacemos mediciones,
sí.
¿O no? Por ejemplo, yo antes de salir de casa me pedí la temperatura por las dudas, por prevención. Y bueno, ¿qué medí? La temperatura de mi cuerpo. Con un instrumento, en este caso, el termómetro. Si vamos a cocinar, a hacer una torta, medimos el volumen de leche, ¿no es cierto? Medimos la cantidad de harina, cuánta masa vamos a poner. Todo aquello que yo pueda medir es una magnitud. Y la energía es una de ellas.
Bien.
¿Estaríamos bien?
Sí, perfecto.
Bien. Ahora, ¿qué pasa? Sucede que muchos docentes dicen que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Raro. Ese es un concepto muy raro. Porque sí, la energía es capacidad de realizar trabajo. Pero trabajo mecánico. Y esa es solamente la energía mecánica. Y no tenemos solamente energía mecánica en el mundo físico. Hay un montón de tipos de energía.
¿Qué tipos, por ejemplo?
Y bueno, tenemos, por ejemplo, para hacerlo en forma general, tenemos esta energía mecánica, que tenemos dos, energía cinética y energía potencial.
Sí.
Para contar un poquito de historia,
bien,
el concepto de energía tiene ya 150 años. Es un poquito bastante viejita, ¿verdad? Y la primera en surgir fue la energía cinética. El primer concepto fue la energía cinética, que es justamente la energía del movimiento.
Esta es la energía del movimiento.
Tal cual, nos vamos a topa, ¿no?
Sí.
Sí, me encanta. Bueno, digamos así, que todo lo que tenga movimiento, que todo lo que se mueva, va a tener energía cinética. Es un tipo de energía que depende exclusivamente del movimiento. Algo que se mueve, tiene energía cinética.
Bien.
Bien. Toda esta energía, como yo dije antes, de que se pierde, no, la energía no se pierde, la energía se conserva o se transforma. Y ahí viene otro concepto más. ¿Estamos? Dijimos, entonces la energía que era capaz de producir cambios en los cuerpos.
Sí.
¿Vamos bien hasta ahí?
Sí.
Bien, hablamos de energía mecánica. ¿Y que tenemos dos tipos de energía?
Cinética y potencial.
Cinética y potencial, ahí va. La energía
cinética es el movimiento.
Exactamente, todo lo que se mueva.
Todo lo
va
que
a tener...
se mueve y produce energía.
Tiene energía cinética, la energía del movimiento. Vos imagínate. Tenemos un auto a gran velocidad que se escapa de la policía, ¿no?
Sí.
O de los controles policiales en estos momentos.
Sí.
Va a gran velocidad, choca contra la pared de un edificio.
Sí.
Es algo tan terrible.
Y sí, pero algo que se ve en los videos de virales que andan dando vueltas.
Lo vemos todo el tiempo,
sí,
¿no es cierto? Choca. Ese cuerpo que tenía un montón de velocidad, ¿qué hizo? Destruye el edificio. Y bueno, produjo cambios en otro cuerpo y también en sí mismo. Le entrega toda su energía cinética a este cuerpo y lo deforma, puede hacer que se genere un aumento de la temperatura, se deforman estos cuerpos. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí.
Vamos con la cinética.
Me encantó ese ejemplo, tremendo.
Pero lo vemos
chicos,
todo el tiempo.
Chicos, chicas, no lo hagan en la casa.
No, por favor.
No agarren un auto.
No, tal cual. Vamos al otro que es la energía potencial.
Bien.
Si, como dijimos antes, la energía cinética depende del movimiento o la velocidad que tiene un cuerpo,
sí,
la energía potencial va a depender de la posición del cuerpo. ¿Cómo sería esto? Yo agarro una piedra, ¿no? Y la levanto a cierta altura. O digamos, más que una piedra, mi celular. Lo levanto a cierta altura, ¿no es
sí,
cierto? Lo tengo agarradito ahí, está quieto. ¿Se mueve? No.
No.
¿Energía cinética tiene?
No.
No, porque no se mueve. Bien. Si yo lo suelto, potencialmente, este objeto se va a empezar a mover. ¿Y qué va a hacer? Va a caer contra el piso. Y mi celular...
Va a cambiarse y se va a transformar porque va a estar todo roto.
Tal cual. Y mi cara también, ¿no es cierto?
Sí, también.
Bien.
Va a haber transformación de energía.
Exactamente.
Ah, pero está muy bien porque cuando está paradito y es energía mecánica potencial...
Exacto.
Y cuando lo tirás,
sí,
va a ser energía cinética.
Esa energía potencial se va transformando en energía cinética a medida que va cayendo, ¿no es cierto? A
sí,
medida que disminuye la altura, disminuye esa energía potencial y va ganando, por decirlo de una manera, ganando, va adquiriendo energía cinética. Cuando llega al piso, el piso lo detiene. ¿Y qué pasó? Surgió una deformación en el cuerpo que estábamos dejando caer, que en este caso era lamentablemente mi celular, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, toda esta energía, como vimos recién, se transformó. ¿O no? Pasó
mucho
de un tipo de energía a la otra. Es más, cuando llegó al piso seguramente hizo ruido y elevó la temperatura de las partículas que estaban alrededor. Esa energía se conservó. ¿Por qué? Porque tenemos un principio, que es el principio de la conservación de la energía, que dice que la energía no se pierde, no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otros tipos de energía.
Pero siempre está.
Exactamente. Es más, en todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos alrededor, como habíamos dicho en la otra clase de energías electromagnéticas, que están presentes todo el tiempo, la energía también, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ¿no es cierto?
Y ese es el principio de conservación.
Exactamente. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, se conserva.
Yo recuerdo haber estudiado energía también con muchos ejemplos de el agua. Por eso quizás al principio del programa te dije el río y eso me quedó de mis clases de cuando era chica.
Bueno, ves, te das cuenta de que por más que te guste la física o no, siempre algo vas a recordar de esta materia, de esta ciencia, en realidad no solamente una materia, sino que es una ciencia, porque todo el tiempo la estamos aplicando y la estamos viendo a nuestro alrededor. Como vos decías muy bien, los ríos de dónde surgen, de las lluvias en las altas montañas. Estas lluvias que tienen energía potencial, ¿no? Porque tienen cierta altura, ¿qué hacen? Empiezan a caer por la atracción gravitatoria, empieza a correr por las altas vertientes, va formando de a poco ríos porque se van juntando un montón de partículas de agua y va ganando justamente energía cinética y puede producir cambios en las cosas que tienen alrededor, ¿no es cierto? Fíjate que cuando vienen los aluviones del agua al caer, cómo empieza a romper un poco el suelo y los alrededores, pero esta energía no es tan dañina porque además la podemos aprovechar.
Y genera energía hidroeléctrica, por ejemplo. Escuchemos un fragmento, profe, de Proyecto G, un programa de Canal Encuentro, que habla de energía hidroeléctrica y después seguimos avanzando con esta lección de física.
Las centrales hidroeléctricas convierten la energía potencial del agua en energía eléctrica. Para ello se necesita un curso de agua en un lugar elevado, justamente, para que el agua tenga suficiente energía potencial para ser aprovechada. Esto se logra con una caída de agua natural, como una catarata, o bien se construye una represa. La represa interrumpe el curso de agua, que se va acumulando hasta inundar la zona, formando un lago artificial. De un lado el lago artificial, del otro la enorme caída. Esta diferencia de altura hace que el agua del lago tenga energía potencial. Al abrir las compuertas, parte de la energía potencial del agua se transforma en energía cinética y atraviesa la represa por unas tuberías a gran velocidad. En su recorrido hace girar enormes turbinas, es decir, le transfiere parte de su energía cinética. Cada turbina está asociada a un generador eléctrico formado por bobinas de cable que giran dentro de un imán gigante. El movimiento de las bobinas de cable dentro del campo magnético del imán genera una corriente eléctrica en los cables. En este punto, la energía cinética de las bobinas se transforma en energía eléctrica que finalmente se distribuye mediante los cables de alta tensión.
Buenísimo.
¿Y qué me opinas, Gisela? Claro, ¿no es cierto?
Claro, hay algo que genera más movimiento y a partir de ahí surge la electricidad.
Tal cual, porque yo puedo mover una turbina con esa. Teníamos primero la energía potencial, ¿no es cierto?
El río, el agua.
Exactamente, yo lo puedo embalsar de alguna manera para que genere mayor altura, va a tener mayor energía potencial. Cuando yo le abro la compuerta, esa energía potencial se transforma.
Sí.
Tenemos energía cinética. Si yo le pongo una turbina, que es, para que lo imaginen, es como si fuera una especie de ventilador, pero mucho más grande, o el molinillo cuando lo soplamos y empieza a girar, exactamente algo parecido a esto, no digamos exactamente igual, pues algo parecido a esto.
Sí.
Estas turbinas, ¿qué hacen? Empiezan a moverse otra vez energía cinética y a través de un proceso electromagnético que hay ahí adentro, se transforma en energía eléctrica. Ahí, como vimos, otra vez la energía se está transformando todo el tiempo.
Claro, el principio de conservación, que todo el tiempo está.
Exactamente. Además, también lo podemos aprovechar en los cursos del río. No solamente en las represas eléctricas y nada más, ¿no es cierto? También hablábamos de los embalses y podríamos trabajar con la mareomotriz, aprovechando el poder de las olas del mar para poder generar también energía eléctrica.
Eso no se hace todavía mucho en muchos países, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver las represas de ríos, pero no las de mares.
No, exactamente, porque el tema del mar es que necesito yo que tenga una península ¿sí? Una península es una saliente de tierra del continente,
sí.
y tener de los dos lados diferentes alturas en mareas.
Claro, es una gran obra de infraestructura tremenda.
Exactamente, hay algunas que son naturales y se pueden aprovechar.
Ahora, ¿cómo el hombre va desafiando, ¿no?, la naturaleza y va generando energía? Porque de un propio río ya tenés la energía del río moviéndose de la montaña hacia el mar, eso ya es energía.
Y es totalmente natural, ¿no es cierto?
Esa es natural.
Exactamente. ¿Y qué pasa con este agua? Está bien, va al mar de vuelta, ¿no es cierto? Por la diferencia de potencial. Y bueno, y acá tenemos el clima, el sol evapora el agua, va hacia las nubes y otra vez este ciclo, el ciclo del agua, vuelve a ayudarnos a tener energía eléctrica.
El que siempre tiene energía y es el astro más lindo del universo es el sol.
Tal cual, es nuestro astro rey, decimos, ¿no es cierto? Sí. Nuestra estrella más cercana. Y bueno, proveniente de él tenemos también un montón de formas diversas y generador, además, de energías. Si querés podemos escuchar un poquito más, ¿qué te parece?
Dale, Proyecto G habla de energía solar.
La luz del sol contiene energía. Parte de esa energía se puede aprovechar y transformar en energía eléctrica. Una forma de lograr esto es mediante las células fotovoltaicas, que son pequeños dispositivos que convierten luz en electricidad. Estas células se conectan entre sí formando un circuito en un panel solar. Los fotones son partículas de luz que emite el sol. Cuando los fotones llegan al panel solar, empujan a los electrones que están en la celda y forman una corriente eléctrica que se puede usar directamente o almacenar en baterías. En el caso de Argentina, alcanzaría con capturar la energía solar de 8 kilómetros cuadrados para abastecernos completamente. Sin embargo, hay algunas desventajas. La primera es el costo. La energía solar es aún demasiado cara como para lograr reemplazar a otras fuentes de energía. La segunda, que no sirve durante la noche, por lo cual es necesario almacenarla de alguna manera. La tercera, el proceso de conversión de energía solar en energía eléctrica es relativamente ineficiente. Actualmente se puede aprovechar alrededor del 20%, aunque esta tecnología evoluciona constantemente.
Energía solar es súper importante.
Súper importante porque además es la que nos mantiene vivos, ¿no es cierto? Nosotros podemos vivir gracias al sol. El sol calienta nuestro planeta y nos da además la temperatura ideal para que podamos seguir viviendo.
Agárrate, que no se apague, porque no. Ahí vamos a tener un problema.
Tal cual, y si te fijas, estamos a la distancia justa para que no haga ni demasiado calor, entre comillas, ni que tampoco haya demasiado frío.
Está claro, bien. Por eso se generó la vida, ¿no? Y eso se estudia, porque hay otros lugares donde hay una estrella, también tipo el Sol, con exoplanetas, que son planetas que no están dentro de nuestra láctea, diríamos, y hay algunos que podrían tener capacidad de vida y están más o menos ubicados desde la estrella Sol de ese lugar y el planeta Tierra donde está.
Tal cual, porque para que lleguen esos rayos solares, si bien tienen mucha energía, pues son energías electromagnéticas y propagan en el vacío, necesitamos tener una cierta distancia que sea óptima para poder generar vida, ¿no es cierto? Además de un montón de componentes más, pero ese ya es otro tema, no estamos metiendo en cosas químicas en el día de hoy.
Ay, no, con química no, por favor, sigamos con física que hasta ahora vengo entendiendo bien. ¿Cómo están entendiendo ustedes la lección, chicos, chicas? Estamos hablando de energía, energía cinética, energía potencial, el principio de conservación, que toda la energía es movimiento. Mándennos sus mensajes al 011-2512-0896. Utilicen bien su energía mandándonos un mensajito. A ver, acá con el profe Jorge Petersen los recibimos.
Y es más, mira, también con el tema del sol, no solamente los rayos electromagnéticos y como estábamos diciendo en el audio, para poder aprovecharlo a través de los paneles solares, sino que además el sol es culpable y responsable de algo que pasa en nuestro planeta Tierra, que son los vientos.
Ah, mira.
Los vientos son masas de aire en movimiento, no es otra cosa más que aire en movimiento. ¿Qué sucede? Hay un proceso que se llama calor, que es un proceso de transferencia de energía. Me voy a meter un poquito en otro tema, pero para poder explicar un poco de qué pasa con el viento, cómo se genera.
Me encanta.
Llegan los rayos solares,
sí.
¿No es cierto? Entonces, ¿qué hace? Calienta, entre comillas, o eleva la temperatura de una masa de aire.
Sí, que está en la atmósfera, ¿no?
Exactamente. Y después tenemos otras zonas que no están tan cercanas al al sol. Entonces llegan menos rayos solares. Esa masa de aire está fría y tengo otra que está caliente. Y cuando tenemos dos masas a diferentes temperaturas, ¿qué pasa? Se empiezan a mover esas masas para poder compensar la temperatura. Te lo hago un poquito más sencillo porque veo tu cara de pánico.
No, es mirá, que eso, estaba pensando, ¿eso no genera huracanes o esas cosas?
Genera de todo, pero necesitamos ahí diferencias de presión, además para poder producir esto. Vamos a hacerlo bien sencillo. Yo tengo en mi casa una estufa.
Sí.
Hoy está encendida, ¿no es cierto?
Sí.
Si yo le pongo la mano arriba, voy a ver que todas las partículas de aire se van hacia arriba. Tienden a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Porque como están calientes, entre comillas,
se tiende a ir hacia arriba.
Se expande y va hacia arriba. Y cuando yo pongo el aire acondicionado, el aire frío, ¿hacia dónde va?
Hacia abajo.
Hacia abajo. Y se está creando una especie de movimiento de masas de aire. Bueno, eso es el viento. Es lo mismo, nada más que en vez de estar pasando en mi casa, donde yo vivo, está pasando en la atmósfera. Y con grandes cantidades de aire. Justamente yo toda esta gran cantidad de aire, de masas de aire, la puedo justamente aprovechar y generar o poder obtener energía eólica, que es la energía promocionada o producida a través del viento.
¿Qué son las llamadas energías limpias, profe?
Exactamente, energías limpias.
¿Por qué? Porque no contaminan, porque no generan este efecto que hace que el clima cambie y se caliente el planeta, como lo hace el petróleo u otras energías. Entonces, la energía solar y la energía eólica son energías que deberíamos poner más en práctica y deberíamos tener más, ¿no? Incluso en Argentina.
Tal cual, hay un montón de parques que se están construyendo, pero esto lleva tiempo, porque además muchas de ellas son caras. No, o sea, no puedo poner solamente un ventiladorcito para tomar cierta parte de energía del aire, sino que tienen que tener ciertas características técnicas. Necesitamos vientos que sean con velocidades aproximadamente constantes durante todo el año. Es un poco complejo, pero de a poco lo vamos entendiendo y lo vamos aprovechando.
A ver, escuchemos entonces un audio que explica la energía geotérmica de este gran programa Proyecto G de Canal Encuentro.
La luz del sol contiene energía. Parte de esa energía se puede aprovechar y transformar en energía eléctrica. Una forma de lograr esto es mediante las células fotovoltaicas, que son pequeños dispositivos que convierten luz en electricidad. Estas células se conectan entre sí formando un circuito en un panel solar. Los fotones son partículas de luz que emite el sol. Cuando los fotones llegan al panel solar, empujan a los electrones que están en la celda y forman una corriente eléctrica que se puede usar directamente o almacenar en baterías. En el caso de Argentina, alcanzaría con capturar la energía solar de 8 kilómetros cuadrados para abastecernos completamente. Sin embargo, hay algunas desventajas. La primera es el costo. La energía solar es aún demasiado cara como para lograr reemplazar a otras fuentes de energía. La segunda, que no sirve durante la noche, por lo cual es necesario almacenarla de alguna manera. La tercera, el proceso de conversión de energía solar en energía eléctrica es relativamente ineficiente. Actualmente se puede aprovechar alrededor del 20%, aunque esta tecnología evoluciona constantemente.
Porque claro, cómo se conserva la energía solar, eso está en estudio, pero claro, no se conserva tanto como otras energías.
Y pensá que estándar tenemos que juntarla en algún lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro.
Para poder ser utilizada. Pero hay una que nos da la naturaleza con la geotérmica, que está muy buena y que muchos la usamos. Para poder ir, por ejemplo, se me fue el nombre, las aguas termales. Ahí va, lo tenía en la cabeza
termales.
Y no me salía.
¿Las aguas termales es energía?
Exactamente, claro, porque es agua que viene de una cierta profundidad de la tierra y por eso tiene esa temperatura tan agradable. ¿Cuánta gente va a las aguas termales?
¡Oh! Está buenísimo. Y si no fueron, alguna vez prueben. Hay una en Santiago del Estero que es divina. Hay otras aguas termales en Entre Ríos y otras aguas termales en Mendoza. Y piensen que nos están escuchando desde todos lados del país. Así que, nada, hermosas las aguas termales de esos lugares.
Tal cual.
Entonces, vamos a repasar, profe.
Dale.
La energía es la capacidad de movimiento.
Bien, decíamos que capacidad de movimiento o de producir cambios en los cuerpos, que pueden ser movimientos o deformaciones por ahí.
Y tiene magnitud, se puede medir.
Se puede medir, exactamente.
Hay energía mecánica cinética y energía mecánica potencial.
Tranquilamente, hablando desde el punto físico, lo podemos dividir en esas dos. Todo es energía mecánica y tenemos esta separación de cinética y potencial. ¿Te acordás de qué dependía cada una?
En la cinética, cuando se pone en movimiento.
Exacto.
Y la potencial es cuando tengo, por ejemplo, la piedra o el celular, pero lo tengo, pero no entra en movimiento.
Bien, lo tengo a cierta altura. Siempre tiene que tener una cierta altura, porque potencialmente podría producir energía.
¿El principio de conservación?
Todo se transforma, todo se conserva, como escuchábamos también en los audios, ¿no es cierto? Una energía se transforma todo el tiempo en otra. Cuando decimos que perdemos energía, en realidad la perdemos nosotros, pero alguien o algo la está ganando.
Y después esta energía natural que surge de los cuatro elementos, porque tenemos la energía de los ríos,
claro,
que se convierte en energía hidroeléctrica.
Exactamente.
La energía del sol,
bien,
que se convierte en energía solar.
Tenemos energía solar que la podemos aprovechar de un montón de maneras, como para poder broncearnos, las plantas fotosíntesis, que vamos a ir un poquito más adelante, para producir el concepto de las mareas y poder también aprovechar la energía mareomotriz. Podemos también aprovecharla, estábamos hablando con los vientos.
Eso, la energía eólica con el elemento del aire y el viento.
Exactamente, con el movimiento del aire, las masas de aire.
Bien, la verdad, esta clase de física la estoy entendiendo toda.
Genial.
Yo
vamos
diría,
bien entonces.
Le mandamos un beso muy grande, por ejemplo, a LRA17 de Zapala que nos está escuchando, LRA43 en Neuquén, LRA52 en Chosmalal y LRA53 en San Martín de los Andes. Beso grande a esa provincia. Nosotros estamos acá con el profe Jorge Petersen, profe de física, hablando de energías. Y en este programa, además, hay temazos que tienen que ver con el tema. Vamos a escuchar a Jorge Drexler y todo se transforma.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, en la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino.